realmente estoy muy gozoso de poder tomar nuevamente este tiempo en la iglesia enseñando 1 Timoteo. Vamos a retomar en donde nos habíamos quedado. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, así dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay situaciones en la vida que vamos a atravesar que son dolorosas, que son desagradables. Incluso hay situaciones que podríamos llegar a atravesar y no tenemos la certeza que son peligrosas. Vamos a enfermarnos. No sabemos nunca con qué gravedad, pero todos en algún momento nos vamos a enfermar. Podemos sufrir algún accidente. Hay personas que nunca les ha tocado. Pero tomamos los recaudos. Cuando nos enfermamos, tomamos medicina. Y si usted anda en auto, seguramente tiene un seguro para cubrir las pérdidas económicas que puede llegar a tener. Incertidumbre en cuanto a sufrimientos que podemos tener. Pero cuando hablamos de cosas que la palabra de Dios dice que va a suceder, hay plena certeza de que eso va a suceder, de que va a haber una situación adversa. Bueno, ese fue el caso en Génesis capítulo 41. Es cuando José interpreta el sueño de Faraón, ¿recuerdan? Primero, José anteriormente había estado en prisión con el panadero, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Ellos habían tenido un sueño y el copero iba. La interpretación del sueño del copero era que iba a volver a estar en un puesto de privilegio sirviéndole al rey. Y para el panadero no era tan buena la interpretación. Había interpretado José que iba a ser colgado. Y sucedió de esa manera. Pero tiempo después Faraón tuvo un sueño. Y yo no entiendo cómo, pero de alguna manera Faraón entendía que ese sueño tenía un significado. Y el copero se acordó de José, que interpretaba los sueños. ¿Recuerdan, no? La historia. José interpretó el sueño de Faraón. Y la interpretación del sueño era que iban a venir 7 años de abundancia, 7 años de prosperidad económica. Y luego iban a venir 7 años de pobreza extrema, de hambruna. Y luego de interpretar ese sueño, José le da una sugerencia a Faraón de que aprovechen esos 7 años de riqueza para guardar el producto, para guardar el alimento, para afrontar el tiempo de hambre y que no se mueran de hambre. José sabía que no podía evitar el tiempo de hambruna, no podía hacer nada para que eso sucediera. Era algo firme. Dios había determinado que eso iba a suceder. José tenía la certeza de que no se podía hacer nada en contra de eso. Lo único que pudo hacer José es tomar los recaudos necesarios para que cuando viniese el tiempo de pobreza, sufrir el menor daño posible, que eso podía acontecer a todo el país. La iglesia de Cristo tiene la certeza, tenemos la certeza de que va a venir el peligro de la apostasía. La apostasía son personas que abandonan la fe. Personas que se oponen a la sana doctrina y se alejan de la iglesia. Hay personas en medio nuestro que se parecen creyentes, que hablan como creyentes, que oran como creyentes, pero no son creyentes. Entienden las verdades del Evangelio, parece que las han abrazado, pero un día las van a negar. Y de manera muy sutil, algunos de en medio nuestro se van a ir desviando de la verdad y van a engañar a otros con sus enseñanzas. Ahora esto es tristísimo. Esto es lo que nos quita el sueño a los creyentes. Pensar que hay personas en medio nuestro que aún no conocen al Señor, No podemos evitarlo. No hay nada que podamos hacer para que eso no suceda. Lo único que debemos hacer es tomar los recaudos necesarios para que cuando se presente la apostasía en medio nuestro, esto produzca el menor daño posible. Todo este pasaje que acabamos de leer recién en 1 Timoteo capítulo 4 es una descripción de la apostasía. Pablo describe cómo va a ser la apostasía. No nos dice qué debemos hacer, no nos dice que debemos prevenir la apostasía, no hay órdenes para nosotros. Solo nos dice que esto va a suceder. Y nos enseña cómo va a suceder, para que lo podamos detectar con facilidad, con rapidez. Y algo notable es cómo comienza toda esta sección del capítulo 4. Fíjese, dice, pero el Espíritu dice claramente, ese pero es una conjunción transicional. Pablo está uniendo todo lo que va a decir a continuación con lo que él había hablado anteriormente. Y lo que él habló anteriormente en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo, le dice, que estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo enseña a Timoteo sobre la identidad de la iglesia, sobre la naturaleza de la iglesia, sobre la misión de la iglesia, para asegurarse de que Timoteo se condujera de una manera ordenada, porque la conducta de los creyentes afecta al testimonio de la iglesia, afecta a la misión de la iglesia. Afecta lo que la iglesia proclama, afecta lo que la iglesia sostiene, que es la verdad de Dios. Pablo quería asegurarse de que Timoteo ordenara el liderazgo en la iglesia en Éfeso. Era muy duro el ministerio que tenía que hacer Timoteo. Había personas que estaban enseñando en la iglesia en Éfeso y Timoteo debía parárseles y decirles, basta, usted no va a enseñar más. Que lo que usted está enseñando es otra cosa. Lo que usted está enseñando no es lo que enseña la palabra de Dios. Imagínese qué difícil que habrá sido para Timoteo estar en esa situación. Y aún así había personas que iban a persistir en blasfemar. Y está el caso de Himeneo y Alejandro, y Pablo le dejó el ejemplo de que a algunos era necesario expulsarlos para que aprendan, para que no contaminaran al resto. La iglesia estaba desordenada, sin lugar a duda. Pablo utiliza los siguientes términos. En el capítulo 1 le dice a Timoteo, milita la buena milicia. Es una guerra. Los creyentes estamos en una guerra entre la verdad y el error. El culto estaba desordenado. Las mujeres en Éfeso se vestían de manera sensual. Y algunas querían tomar la enseñanza. Probablemente, quizás ya lo estaban haciendo. Y en el capítulo 3... como vimos hace algunos meses, Pablo le da a Timoteo una lista de requisitos para las personas que van a ser los pastores en la iglesia, el liderazgo y los diáconos. Y Pablo le muestra a Timoteo que los líderes deben ser personas ejemplares, personas que nos enseñan por su ejemplo cómo vivir la vida cristiana. Personas irreprensibles, intachables. Y Timoteo debía frenar a ciertas personas que estaban en el liderazgo en Éfeso y decirle, usted no va a ser más nuestro pastor. Porque usted ya no está reflejando el carácter de Cristo. Usted no está mostrando el fruto del Espíritu Santo. Usted no es irreprensible. Usted no es apto para enseñar. No es difícil, ¿no?, imaginar cómo Timoteo se vería abrumado ante semejante tarea. Y Pablo quiere asegurarse de que Timoteo lo haga. Y es por eso que le dice en el versículo 14, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Timoteo no podía esperar que Pablo viniese y decir, bueno, voy a esperar a Pablo, que Pablo venga, que él ponga orden, yo mejor no toco nada. No, Pablo quería asegurarse de que Timoteo hacía lo que tenía que hacer, porque hay un sentido de urgencia. Y alguien puede pensar, bueno, ¿para qué ordenar en esta situación en Éfeso, ¿no? ¿Para qué ordenar el liderazgo de la iglesia en este momento? Mejor dejemos todo como está. Podemos ordenar el liderazgo de la iglesia más adelante. Y entonces Pablo le va a recordar a Timoteo que la iglesia está ante un gran peligro, y es el peligro de la apostasía. No sabemos cuándo va a suceder, pero sí tenemos la certeza de que esto va a suceder, que esto va a acontecer. Y es vital, es sumamente importante que cuando surge la apostasía dentro de una iglesia, la iglesia tenga un liderazgo ordenado bíblicamente. Una iglesia que tiene un liderazgo ordenado es menos vulnerable al ataque de la apostasía y al ataque de los falsos maestros. ¿Qué es un apóstata? Comienza el versículo 1 diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, en este pasaje, es un verbo que está en voz media. Eso significa que la persona, el apóstata, que es la persona que realiza la acción de abandonar la fe, recibe las consecuencias de lo que está haciendo. Significa retirarse, ausentarse, renunciar, abandonar. No es algo accidental, es una acción intencional, deliberada. Alguien que se está yendo del verdadero Dios, alguien que está renunciando a la verdad. Esta palabra, un apóstata, no describe a alguien que vino a la iglesia, estuvo un par de domingos y se fue, sino que describe a alguien que está con nosotros. Alguien que estuvo muy cerca de la verdad, pero nunca la abrazó. Y el abandono de la verdad demuestra que nunca la abrazó. Un apóstata es alguien que se levanta dentro de las filas de la misma iglesia. Jesús utiliza la misma palabra apóstata en Lucas capítulo 8, versículo 13, cuando está la parábola del sembrador y luego el Señor la explica y dice lo siguiente, habla de la semilla que cayó sobre la piedra, ¿recuerdan? Dicen, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es la misma palabra que apostatar. Fíjense, oyen la palabra, la reciben con gozo, creen. Cualquiera de nosotros diríamos, ya está, es un creyente. Hasta que nos damos cuenta que abandonó. Y algunos piensan, hay algunos que piensan que son creyentes. Algunos piensan que las personas que abandonan la fe, que alguna vez abrazaron, son creyentes aún. Dicen, bueno, son creyentes apartados. Son creyentes, lo que pasa es que ahora ya no están más con nosotros, ya se alejaron de nosotros. Así no son descritos los creyentes en las Escrituras, ese es el problema. Es muy popular esto. Pero así no es como la palabra de Dios describe un creyente. Los creyentes no somos descritos en las Escrituras como personas que creemos por un tiempo. En 1 Corintios 15, 2, no lo busque, yo se lo leo, dice así, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo describe a un creyente como alguien que retiene la verdad de Dios, que no la abandona. En Hebreos 10.39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 1 Juan 2.19 dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No estamos hablando de fe por obras, de salvación por obras, sino que estamos hablando de personas que nunca fueron salvas. La fe genuina persevera en la verdad, se mantiene firme en la verdad. Estas personas nunca tuvieron la verdad, nunca abrazaron a Cristo, no oyen la voz de Cristo, no siguen a Cristo, no son de Cristo. Y el abandono de la verdad es la evidencia final que nosotros tenemos de que esas personas que estaban en medio nuestro no eran creyentes. Es en medio de ese contexto que estamos viendo que Pablo escribe a Timoteo y nosotros vemos en la palabra de Dios para nosotros que la iglesia debe ser ordenada. La iglesia debe ordenarse porque enfrenta el peligro de la apostasía. Y Pablo va a hablar de cómo es este peligro, cómo sabemos este peligro, qué es este peligro. Y lo primero que vemos es que tenemos la certeza de que va a haber apostasía. Tenemos la certeza. Yo no sé cómo organiza usted su día, pero yo siempre antes de salir suelo mirar el pronóstico del tiempo, en gran parte porque ustedes saben que yo voy a ver a mis clientes en motocicleta, entonces siempre me fijo de que no llueva, de que esté lindo. Y aún así, muchas veces el pronóstico del tiempo mucha atención no le presto. ¿Por qué? Pues se equivoca. Muy a menudo dicen que va a llover, que va a caerse el cielo, y no pasa nada. Entonces uno empieza a perderle la confianza y a no darle mucha atención. Y bueno, aunque dice que llueve, yo salgo igual, porque ya me viene diciendo que va a llover hace como 5 días y no pasa nada. Ahora, cuando es Dios quien dice que va a caer la tormenta de la apostasía, ahí podemos tener plena certeza. Dios nos revela por medio de su palabra que va a haber apostasía. Fíjese, el versículo 1 dice que el Espíritu dice, ¿cómo? Claramente. Ahí el Espíritu es una referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y es interesante porque dice que el Espíritu dice. Esto significa que el Espíritu Santo le habla a los creyentes. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla a los creyentes? Segunda Pedro 1:21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. ¿Usted quiere escucharlo? Abra su Biblia. Lea las Escrituras. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene para decirle a usted. Todo lo que escribieron los hombres fue inspirado por Dios, a tal punto que Pablo puede decir con total confianza en 2 Timoteo 3, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos lo que dice el Espíritu Santo y lo dice de manera clara, expresamente, exactamente. La advertencia en las Escrituras en cuanto a la apostasía no es algo que aparece recién acá en 1 Timoteo. La iglesia del Nuevo Testamento había sido advertida de la apostasía mucho antes. Específicamente en Hechos capítulo 20, Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Fíjese, no manda llamar a todos los creyentes de la iglesia en Éfeso, sino solamente a los líderes. Y Pablo se reúne con ellos y cuando se despide lo hace en los siguientes términos. Dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y fíjese lo que dice aquí. Y de vosotros mismos, ¿de quiénes? De los ancianos, de las personas que van a estar liderando la iglesia en Éfeso, de ellos mismos dice que se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y a veces solemos pensar, no, pero esto no nos va a pasar a nosotros. Esto no nos va a pasar en este momento, somos una iglesia ordenada, somos una iglesia sólida, esto... La apostasía a nosotros no nos va a afectar para nada, no va a suceder. Pero eso no es lo que la Biblia dice, eso es algo falso. Y dice que esta apostasía va a surgir en los postreros tiempos y nos preguntamos cuándo son esos postreros tiempos. Los postreros tiempos es un periodo bíblico que comienza con la primera venida del Señor Jesucristo y finaliza con la segunda venida del Señor Jesucristo. En 1 Pedro 1:20 habla de Cristo, dice que fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ahora, en 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Es un periodo de tiempo y es ahora. Lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de su palabra no es algo que va a suceder mucho más adelante, sino que es algo que está sucediendo ahora mismo en la iglesia de Jesucristo. La apostasía no es una sorpresa, es previsible y es inevitable. La Biblia dice que esto va a ocurrir. No importa qué tan buena sea la iglesia, qué tan sólida, qué tan buena enseñanza tenga, esto va a suceder. Y aunque hagamos todo lo posible para instruir, para que suceda lo menos posible, para que las personas conozcan la palabra de Dios, ninguna iglesia es inmune a la apostasía, ninguna iglesia. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son todos de nosotros. De alguna manera que nosotros no entendemos, por más duro que sea, Dios purifica su iglesia por medio de la apostasía. Dios hace evidente quiénes son los hijos de Dios. Al comienzo en la adoración, en el medio, leíamos, Hugo leyó en Hebreos capítulo 3, y el autor de Hebreos se dirige a diferentes grupos. Uno de esos grupos eran judíos que no estaban convertidos, pero creían que estaban convertidos. Aceptaban algunas verdades básicas del Evangelio, pero realmente no creían en Jesucristo como el único y suficiente medio para la salvación. Estaban intelectualmente convencidos. Se veían a sí mismos como creyentes, pero espiritualmente no mostraban ningún compromiso. Y Pablo les dice, por ejemplo, en el versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese lo que dice ahí. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Hay una perseverancia en la fe. El versículo 6 se habla de Cristo, dice que Él fue un hijo fiel sobre la casa de Dios, dice, cuya casa somos nosotros, nosotros somos la casa de Dios. Y luego hay un condicional, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que salva, persevera, no abandona, no apostata. Es tan importante que la iglesia sea ordenada, sobre todo en el liderazgo. Imagínense lo que es cuando se levanta una apóstata desde el liderazgo de la iglesia, la destrucción que eso produce. Se puede dividir una iglesia. Bueno, una iglesia ordenada es como el paraguas para la tormenta de la apostasía. Una iglesia ordenada va a sufrir mucho menos los ataques de la apostasía. Un liderazgo calificado va a evitar que la apostasía surja desde el liderazgo de la congregación y arrastre a otros creyentes en el error. Una congregación ordenada, instruida, creyentes que están comprometidos con conocer y obedecer la palabra de Dios, van a funcionar como un sistema inmune, no permitiendo que un apóstata esparza el virus del error en medio de la congregación. Sabemos que esto va a suceder y debemos tomar los recaudos. Por eso es tan importante que una iglesia sea ordenada, que una iglesia sea seria, que una iglesia tenga una conducta ejemplar, sobre todo desde el liderazgo de la iglesia. ¿Sabemos qué va a suceder? También sabemos cómo sucede. Conocemos por medio de la palabra de Dios el mecanismo de la apostasía. Fíjese el versículo 1, la segunda parte. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Vamos a ver dónde se origina, cómo opera, por medio de quiénes opera. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Así es como todo comienza. Así es como comienza la apostasía, escuchando. Esa palabra escuchando es un verbo que está en voz activa. Un apóstata no es alguien que accidentalmente escuchó ahí algo por YouTube y nada más. No, sino que es alguien que escucha, que investiga el error de una manera activa. Es alguien que se ve atraído, seducido por aquello que es nuevo, por aquello que es diferente de alguna manera. Es la misma palabra, escuchar es la misma palabra que utiliza Pablo cuando habla a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate. Estas personas se ocupan del error. En vez de ocuparse en la verdad de Dios, se están ocupando en investigar y en conocer algo nuevo. Yo he conocido personas así. En un comienzo hasta aparece una sana curiosidad, pero luego se termina transformando en un deseo de conocer cosas nuevas. Y nosotros no tenemos nada nuevo que decir, solamente decimos lo que dice la palabra de Dios y es lo que sostenemos. Es lo que mantenemos, es lo que defendemos. Personas que traen nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas maneras de hacer las cosas en la iglesia, son atraídos por aquello que es diferente a lo que sostiene una iglesia bíblica. El presente de este verbo indica que es un acto continuo, es una persona que está ahí constantemente investigando. Puede parecernos una persona estudiosa. Esta palabra describe a alguien que comprende los hechos del Evangelio, que exteriormente parece tener fe, pero como no tiene el Espíritu Santo que le guía toda la verdad, es atraído por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En un sentido, todo comienza con alguien que está prestando atención fuera de la iglesia. Anteriormente, Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, hay mucha enseñanza fuera de la iglesia buena, por decirlo de alguna manera, en Facebook, en YouTube o en otras redes sociales, pero también hay mucha enseñanza dañina y a veces el error es muy sutil. Aprender o conocer teología por medio de las redes sociales, bueno, algo va a aprender, pero yo me doy cuenta, por lo que he conversado con muchos creyentes, se les ha colado el error dentro de las iglesias. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No la radio, no Facebook, no YouTube, no, nada de eso. El origen de la apostasía, fíjese. Dice que escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros a veces pensamos que el error nace en personas que están confundidas. Personas que no entendieron bien. Cuando surge un error doctrinal decimos, bueno, es alguien confundido, es alguien que no está entendiendo bien y puede parecer verdad, pero bíblicamente el error nace desde Satanás y sus huestes, de los mismos demonios. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Está hablando de Satanás. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, dice el Señor, porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira es engendrada en el seno de Satanás. Hay engañadores que andan mostrando ahí en sus iglesias manifestaciones demoníacas. Y piensan a veces que una persona que se está revolcando en el piso, eso es una manifestación demoníaca. ¿Usted quiere ver una manifestación demoníaca? Vaya a una librería cristiana. Hay montones de libros que parecen cristianos, que parecen sanos, pero no lo son. Errores. Desviaciones de la verdad. Mentira, falsa doctrina. Abundan. Es lo que más usted va a encontrar en una librería cristiana. Y dice que estos demonios, estos espíritus, son engañadores. La palabra engañadores es la palabra planos, de donde viene la palabra castellana planeta. La palabra plano significa errante. Y esta palabra con el tiempo llegó a significar seducir. En el sentido de que alguien que es seducido está errante. Perdió su órbita. Se salió de su órbita porque está errante, ha sido seducido. Los demonios son engañadores porque quieren que los hombres anden errantes, fuera de la órbita de la verdad. Hay personas que están en medio nuestro que aún no han abrazado la verdad, pero están en la órbita de la verdad, están cercanos a la verdad. Y Satanás quiere quitarlos de aquí, que no escuchen más la verdad del Evangelio, porque la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. El mecanismo que la apostasía utiliza son doctrinas, enseñanzas. Eso es lo que hacen los demonios. Enseñanzas que van en contra de Dios. Doctrinas de demonios. No son doctrinas que hablan sobre los demonios, sino que son doctrinas que piensan, que maquinan los demonios. Ellos son los que elaboran toda clase de falsa enseñanza para desviar a las personas de la verdad de Dios. Un apóstata va a prestar atención a enseñanzas y va a enseñar esas enseñanzas a otros. Cuando habla de los mensajeros de la apostasía, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Estas doctrinas no son presentadas por demonios, sino por personas. Mientras Dios en su iglesia usa hombres piadosos, hombres ejemplares, Satanás utiliza hombres hipócritas, mentirosos, insensibles. La palabra hipocresía significa simulación, falsedad. Describe un actor que está interpretando un papel que en realidad no es el que le pertenece. Mentirosos es un adjetivo, ellos están mintiendo. Lo que ellos están simulando, lo que ellos dicen, es una mentira. Esto significa que los falsos maestros, que los apóstatas, muestran algo que no es la verdad. No es lo que, ellos se muestran de una forma y no es lo que son. Usted imagínese, un apóstata no se va a presentar en la iglesia como un lobo rapaz. Todas las ovejitas saldríamos corriendo. Ellos se muestran de otra manera. Se muestran como pastores, maestros, escritores, profesores, salmistas, hombres buenos, con buenas intenciones, buenos objetivos, como los fariseos. Sepulcros blanqueados. Por fuera hermosos, por dentro llenos de inmundicia. En 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad. Los apóstatas son personas que uno los ve y los escucha hablar y uno dice, ¡fa, qué espiritual! ¡Qué hombre piadoso! Se levanta a las 4 de la mañana para orar. ¡Qué hombre piadoso! Se queda todo el día en su casa, haciendo nada porque está leyendo. En 1 Timoteo 1:7, cuando describe a los falsos maestros, dice que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vienen con una Biblia bajo el brazo. Quieren reconocimiento. Quieren ser doctores de la ley. Quieren tener un lugarcito donde puedan alimentar su propio ego y enseñar a otros el error que ellos han abrazado. Ahora, ¿cómo puede ser que estos hombres engañen a las personas y les mientan? Y es porque tienen la conciencia cauterizada. La palabra cauterizar es un término médico que significa quemar con hierro una herida. Literalmente significa eso. Bueno, ustedes saben que una herida que es cauterizada pierde la sensibilidad. Ya no tiene sensibilidad al tacto. La conciencia de los falsos maestros es insensible. No les alerta que lo que están haciendo está mal, que es perverso. Tienen sus propios razonamientos retorcidos que justifican sus acciones para quedar como hombres piadosos, pero en realidad no lo son. En el versículo 19 del capítulo 1, Pablo dice que estos hombres rechazan una buena conciencia. No van a rechazar las verdades que nosotros abrazamos, porque si no ya los sacaríamos matando. Lo que van a rechazar es obedecer las verdades que enseñamos. Van a rechazar una vida de pureza. Ahora, piense por un momento. Si estos hombres se muestran como hombres piadosos, como enviados de Dios, tienen apariencia de piedad, se nos colan fácilmente. No es fácil identificarlos. ¿Cómo podemos saber que son mensajeros de Satanás en vez de mensajeros de Dios? Por lo que enseñan. Lo que enseñan es contrario a la palabra de Dios. No van a mostrar cómo son sus vidas realmente. Pero en sus palabras vamos a poder ver qué es lo que ellos creen. Y vamos a ver que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Fíjese el versículo 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese estos errores que presentan los apóstoles o los apóstatas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. Hay peores errores que se han presentado en la iglesia de Cristo, ¿o no? Claro que sí. Sin lugar a dudas, pero estos errores que presenta Pablo comparten principios en común, son sutiles, son mandamientos por fuera de la Escritura, afectan el Evangelio, atentan contra Dios mismo, no dan la gloria de Dios, y la gloria se la lleva el hombre. Es un error sutil. Usted sabe que en la iglesia de Cristo hubieron diferentes problemas que surgieron, personas que decían que Cristo no resucitó, personas que decían que Cristo no vino en carne, y nosotros vemos cómo Pablo y diferentes apóstoles atacaron esos errores y enseñaron sana doctrina a causa de esos errores que se presentaban en la iglesia de Cristo, y son errores bochornosos. Yo creo que si alguien viene acá y nos dice que Cristo no resucitó, no le vamos a prestar mucha atención rápidamente. Y es por eso que los apóstatas cometen errores sutiles. Errores que no los vamos a percibir si no estamos familiarizados con la palabra de Dios, si no estamos en contacto con la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios. En un sentido, estos errores son de menor índole doctrinal, pero tienen su gravedad, sin lugar a duda. Usted imagínese, los falsos maestros no van a venir a seducir a los creyentes hablando de que la salvación es por obras. No, van a ser sutilezas, pero lo suficientemente grave para que aquellas personas que van abrazando esos errores se aparten de la verdad. Fíjese, ponen sus ideas por encima de la Biblia. Van a exigir cosas que Dios no exige. Ellos demandan no casarse y abstenerse de alimento. Van a enseñar como doctrina sus mandamientos. Ahora fíjese, estas enseñanzas, no casarse, abstenerse de alimento, tenían algún punto, algún elemento de verdad. ¿Ustedes recuerdan? Pablo honra la soltería. No hay nada de malo en estar soltero. Pablo habla muy bien de la soltería. Tampoco no hay nada malo con el ayuno. Las escrituras enseñan que el ayuno es muy bueno cuando va acompañado de oración. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estos falsos maestros hicieron de estas cosas medios necesarios para la salvación. En un sentido, ellos creen que van a ser salvos porque, mirá, yo soy más espiritual que vos, yo no me caso, me abstengo de alimentos. Y uno dice, ¡fua! ¿Cómo hizo? Parecen piadosos. Pero no lo son. Estas personas piensan que se van a ganar el favor de Dios por abstenerse de aquellas cosas que Dios quiere que los creyentes participen. En un sentido, estas personas se creen espirituales. Acá Pablo nos da estos ejemplos, pero podemos pensar en un montón de ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Personas que agarran y dicen, no, yo estoy desde las 5 de la mañana orando hasta las 10 que empiezo a trabajar. Y siempre son personas que comparten lo que hacen en su intimidad. Para aparentar. Para mostrarse. Llevan algunas enseñanzas bíblicas a un extremo que no es bíblico. La Biblia no exige que no se casen. La Biblia no exige no comer alimentos. Pablo dijo, mejor es casarse que estarse quemando. Mismo en 1 Timoteo, Pablo enseña que las viudas jóvenes dice que se casen. Todo lo contrario. Pablo en 1 Corintios dice que todo lo que se pone de adelante, comed. Ahora, ustedes entiendan cómo esto funciona, ¿no? Usted está participando en un asado y viene esta persona muy espiritual con él. No, yo no voy a comer porque me quiero abstener de alimentos. Y por uno dice, wow, para dedicarme a la oración. Parecen algo, pero no, no lo es. A todo esto atentan contra el propósito divino. El propósito divino es que Dios sea glorificado. Todas las cosas que Dios hace, las hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. A tal punto que si comemos o si bebemos o hacemos lo que hacemos, todo debe ser ¿para quién? Para la gloria de Dios. Ahora ellos prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién hizo el matrimonio? El Señor. ¿Quién hizo los alimentos? El Señor. Dios creó tanto el matrimonio como los alimentos y el matrimonio son algo bueno. El argumento de Pablo es que Dios creó estas cosas para que el hombre las disfrutase, para que el hombre le dé las gracias a Dios, para que Dios sea glorificado con acción de gracias. No es pecado disfrutar del matrimonio, gracias a Dios, ni de los alimentos. Lo que es pecaminoso es no darle la gloria a Dios por todas las cosas que Él nos da en abundancia para que las disfrutemos. Y en un sentido están atentando contra Dios mismo con sus enseñanzas. Porque Pablo tiene que aclarar y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Los falsos maestros estaban negando que lo que Dios creó era bueno y lo estaban prohibiendo. Y ellos estaban decidiendo qué estaba bien y qué estaba mal. Ellos estaban poniendo como la autoridad final sobre lo que se debe hacer. sin argumentos. No importa que usted le abra la Biblia, que usted le muestre, ellos tienen sus propios argumentos, sus propias interpretaciones personales, individuales. Pablo dice que todas estas cosas por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algo santificado es algo que es apartado para un uso santo, para Dios. Dice que es santificado por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si algo está bien o está mal? Bueno, en forma primaria es por nuestra conciencia, que nos lo muestra, que nos los alerta. Se prenden las alarmas en nuestro interior, pero nuestra conciencia ha sido afectada por el pecado. Entonces necesitamos de la ley de Dios. La ley que nos muestra qué está mal y qué está bien. Y la ley de Dios es la palabra final. Bueno, los apóstatas no se sujetan a lo que enseña la ley de Dios. Y ellos van a ver sus ideas como superiores a la ley de Dios. Y uno le muestra versículos, le quiere abrir la mente para que se dé cuenta que lo que está haciendo es erróneo porque Dios lo enseña, pero no, esa es tu interpretación. Yo tengo otra interpretación, totalmente nueva. Déjame que te la comparto. Y van a buscar las formas para diseminar sus enseñanzas como sea. No hace falta que esté en el púlpito de la iglesia. Va a invitar a hermanos a su casa para orar y cuando se quiere dar cuenta le está impartiendo sus errores. Alguien que se estaba absteniendo del matrimonio, alguien que se abstenía de los alimentos, en este contexto es alguien que estaba negando la bondad de Dios en esas cosas. No disfrutar de lo que Dios nos da implica que no le vamos a dar gracias a Dios por esas cosas, ¿no? Pues si Dios nos da algo para que disfrutemos, para que participemos con acción de gracias, y nosotros decimos, no, 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 Dios es el que no es glorificado en eso. Ahora, queda claro bíblicamente que el celibato, la abstinencia de alimentos, es una enseñanza demoníaca, porque es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Hermanos, la apostasía es un peligro inminente. Inevitable. Sabemos qué va a suceder, sabemos cómo opera, conocemos el contenido, sabemos que ataca la verdad de Dios. No podemos hacer nada para evitar que suceda. Va a suceder. Los creyentes lo que podemos hacer es dedicarnos a prestar atención a la palabra de Dios para poder detectar el error y desecharlo. No podemos ser políticamente correctos. No puede ser que alguien nos está diciendo algo erróneo y nosotros no le voy a decir nada para que no se ofenda. No hay amor en eso. Usted dígale lo que dice la palabra de Dios. Y si es necesario que se ofenda. Porque lo que está diciendo es contrario a lo que enseña Dios. Es contrario a lo que la iglesia sostiene. No solamente debemos señalar el error, sino que no podemos permitirlo en medio nuestro. Una de las cosas que son peligrosas de la apostasía es cuando la apostasía no sucede. Cuando la apostasía no se manifiesta en medio nuestro. Es como cuando no llueve. No llueve, entonces usted ya... ¿Para qué va a salir con el paraguas? No tiene sentido. Entonces un día agarra y cae una granizada tremenda y usted no pagó el seguro del auto, no sacó el paraguas, dejó la ropa colgada. Y sucede un desastre tremendo. Porque usted se acostumbró a que eso no suceda. A veces pasa lo mismo con la apostasía. No sucede, no se presenta y parece como que nos relajamos. Parece como que pensamos que somos inmunes, que no nos va a afectar, que eso no va a suceder. Y nos relajamos en nuestra vida espiritual. En ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en perseverar, en estudiar las Escrituras, en conducirnos de una forma ejemplar, de una forma ordenada, porque somos la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y empezamos a relajarnos y empezamos a ver con malos ojos que las cosas se tomen tan en serio dentro de la Iglesia. ¿Por qué tan en serio se está tomando la membresía de nuestra Iglesia? Tanto lío para ser miembro de la Iglesia, che. Ya está. Somos todos miembros. Tanto lío. Tanto que hay que estudiar para, para enseñar, para tener un ministerio en la iglesia. No, empezamos a cometer toda clase de errores cuando nos descuidamos. Empezamos a aceptar miembros que no deberían ser miembros. Empezamos a colocar personas en lugares de servicio para que se sientan parte. Eso es muy común. Iglesias que ponen personas en ministerios para que no se vayan. Y lo peor de todo es cuando esas personas llegan al liderazgo de la iglesia como pastores, como ancianos. Y cuando en esas condiciones se manifiesta la apostasía, el resultado es fatal. El resultado es mortal. Porque van a arrastrar personas atrás de su error. Es un tropiezo para el testimonio de la iglesia, es un tropiezo para la misión de la iglesia, que es sostener y proclamar la verdad a este mundo perdido, la verdad del Evangelio. Y se pone un estorbo a la capacidad evangelística que una iglesia puede llegar a tener, por permitir que el error se nos cuele y darle un lugar que no debe tener. Ahora, estar ante un peligro tan grande, entender la seriedad de esto, de cómo nos puede afectar, nos tiene que mover el piso, tomar nuestro cristianismo en serio, a tomar muy en serio lo que creemos, lo que hacemos, lo que proclamamos. A veces nos acostumbramos que venimos todos los domingos a la iglesia, que se proclama la verdad de Dios y parece que es una rutina. Cuando debe ser nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que de eso depende nuestra eternidad. Y no estoy hablando de que la salvación sea por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe solamente, pero nosotros tenemos el deber de perseverar en la fe que una vez nos fue dada. Tenemos el deber de ocuparnos en eso, sabiendo que Dios obra, que Dios produce el querer como el hacer junto con nosotros, en nuestra santificación. Debemos conducirnos de una manera ejemplar, ordenada, porque somos la iglesia de Cristo, la casa de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque hay un gran peligro que se va a avecinar, y es nuestro deber estar ordenados para que cuando eso suceda, produzca el menor daño dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, Señor, cuán asombroso es ver en tu palabra como tú anuncias, Señor, como tú nos muestras lo que ha sucedido en la iglesia y lo que va a suceder. La confianza, la certeza que nosotros podemos tener, Señor, y ver nuestra responsabilidad de ser ordenados, de tomar nuestra vida cristiana en serio, con solemnidad, Señor, de dedicarnos a tu palabra, dedicarnos a las Escrituras, a conocerlas, a comprenderlas, a obedecerlas, Señor. Padre, danos la gracia, el poder, para poder detectar el error y que con amor podamos corregir a aquellas personas que se desvían de la verdad, Señor. No permita, Señor, que la apostasía arruine una iglesia, que arruine nuestra iglesia, Señor. No permita, Señor, que afecte el testimonio que nosotros podemos dar del Evangelio. Señor, úsanos para sostener, para proclamar tu verdad en medio nuestro y a los que se pierden, Padre. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.